Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Lagos de Moreno. Hoy es martes 28 de enero de 2020 y esta es la información.
Información más importante.
Desarrollo Económico busca una segunda edición del Foro de Proveeduría en Lagos de Moreno, con la finalidad de seguir conectando a los pequeños y medianos empresarios de la región con las grandes empresas. Servicios Médicos Municipales colabora en el operativo Candelaria 2020 con puestos de socorro. El Centro de Salud del 40 trabaja las 24 horas, brindando atención a los peregrinos que se dirigen hacia San Juan de los Lagos. La segunda fase del operativo Candelaria 2020 registró 325,000 peregrinos en San Juan de los Lagos. Departamento de Aseo Público se encuentra colaborando en el operativo en la recolección de basura que dejan los peregrinos a su paso por las brechas. Todo listo para la cuarta Copa Jalisco de Fútbol de Amputados. Las canchas del Pedregal en Encarnación de Díaz vuelven a abrir sus puertas a la competencia de fútbol de amputados más importante antes del inicio de la Liga Nacional. En información estatal, diputados inician con mesas de trabajo para sacar el retraso que tiene la Ley Estatal de Personas Desaparecidas. Jorge González Arana anunció que las mesas serán del 29 al 31 de enero y estarán integradas por colectivos nacionales de búsqueda de personas, universidades y los legisladores federales. El gobierno de Jalisco gasta más en entretenimiento que en la búsqueda de desaparecidos. Esperanza Chávez pasó otro ejemplo. A los parques Montenegro y Solidaridad les asignaron 27 millones, lo mismo que a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Temperaturas récord en México desde 2014 por cambio climático. El Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto de Ecología reportan que el termómetro en el país ha subido de entre 1.2 y 1.7 grados arriba del promedio mundial, tendencia que ya acumula 15 años. Sale de control violencia en Guanajuato, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El motivo del alza de la inseguridad es el enfrentamiento entre grupos delictivos que se disputan territorios, asegura el presidente. En información internacional, Trump presentará su plan de paz para Oriente Medio con Netanyahu y sin palestinos. Donald Trump presentará este día su plan de paz para Oriente Medio y lo hará sin ninguna pretensión de imparcialidad, pues estará acompañado en ese momento por el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu. Se estrella avión militar de Estados Unidos en zona talibán en Afganistán. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrella en una zona controlada por los talibanes en Afganistán y los insurgentes aseguran que se trató de un derribo táctico.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Señal Informativa Lagos. Gracias por sintonizar el 104.7 de FM y acompañarnos en esta hora de información. Invito a que lo haga y que nos acompañe con todo el equipo de Señal Informativa para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, en la región, en nuestro estado, a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Agradezco también a el ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a todos los que hacemos posible esta emisión. Hoy es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral, con quien haremos contacto más adelante, como todos los martes. También en entrevista estaremos platicando con Arisdel C. Rocha. Ella es la coordinadora del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud Jalisco. Este programa permanente que a partir de la semana pasada, como ya nos comentaban en su momento, redobla esfuerzos. Es un programa, insisto, permanente que atiende la situación del dengue y nos hace un llamado a mantener nuestros patios limpios para minimizar el riesgo de la propagación del mosquito vector de esta enfermedad que ya provocó una crisis en el estado de Jalisco en el 2019 al posicionarnos como el primer estado con mayor casos de incidencia del dengue y también lamentablemente en número de fallecimientos por esta causa. Así es de que más adelante estaremos platicando con Arisdel C. para que nos cuente los detalles de cómo estará operando esta semana el programa Patio Limpio. También le recordamos que se puede mantener en contacto con nosotros, dejarnos sus mensajes, comentarios, reportes, sugerencias en nuestras líneas telefónicas en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, completamente a su disposición. Asimismo, nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. También nos puede seguir a través de redes sociales y mantenerse en contacto con nosotros a través de ellas en Radio UDG Lagos. Así nos encuentra en Facebook y en Twitter lo puede hacer a través de @RadioUDGLagos. Recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, Desarrollo Económico busca una segunda edición del Foro de Proveeduría en Lagos de Moreno. Esto con la finalidad de seguir conectando a los pequeños y medianos empresarios de la región con las grandes empresas. Los ediles han aprobado en comisión la segunda entrega del Foro de Proveeduría en nuestro municipio. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
Tras el aparente éxito que se obtuvo en la pasada edición del Foro de Proveeduría Industrial en Lagos de Moreno, la Dependencia de Desarrollo Económico ha propuesto la realización de una segunda edición, esto con la finalidad de conectar proveedores locales con la industria nacional y transnacional que habita en el municipio. Fue en la pasada Comisión de Desarrollo Económico que el encargado de la dependencia, Gilberto Enríquez, en compañía de su secretario y promotor de inversiones, Mauricio Altamirano, propusieron destinar un monto de 150 mil pesos de recurso propio en miras de seguir haciendo mancuerna con las grandes empresas instaladas en la región.
Estamos haciendo la petición a esta comisión para que a su vez haga la petición y autorización al pleno del ayuntamiento de realizar la segunda edición del Foro de Proveeduría Industrial, en donde bueno, la mayoría de ustedes me hicieron el favor de acompañar en el evento. La diferencia del evento del año pasado, que fue la primera edición, a este segundo, es que el año pasado fue un día y debido al éxito y a los comentarios tanto de asistentes como visitantes, se extiende a 2 días. Entonces, sería la propuesta, sería miércoles 2 y jueves 3 de septiembre de este año.
La propuesta fue bien recibida por el presidente de la comisión, el edil Hugo René Ruiz Esparza, quien recordó que en su primera edición el foro fungió como un parteaguas para los proveedores locales.
Bueno, yo creo que esto va derivado ya de una acción de continuidad del primer foro que se llevó a cabo en el año 2019. Creo que fue importante la manera en que se hizo, porque lo que busca ese foro es acercar al empresariado local con pues las empresas transnacionales o grandes empresas que ya están instaladas aquí en nuestro municipio, que han llegado a raíz de los proyectos de atracción de inversiones de los últimos 5 años. En ese sentido, hoy queremos pues que también los emprendedores de Lagos de Moreno sean parte de la cadena de negocio de estas empresas.
De acuerdo con la propuesta girada a la comisión para esta segunda edición, el Foro de Proveeduría Industrial contará con 5 áreas profesionales, de entre las cuales destacan la destinada a la comercialización con 32 stands, la área de encuentro de negocios donde se prevé realizar por lo menos 170 citas, así como una zona dedicada al reclutamiento, en la cual 20 empresas ofertarán más de 400 empleos. Sobre lo aprobado, el presidente de la comisión explicó.
Y bueno, acabamos de aprobar en la Comisión de Desarrollo Económico que se les autorice a la Coordinación General de Desarrollo Económico 150 mil pesos para el desarrollo del foro este año, que sería en la segunda parte del año, y también ya se les autorice la gestión a realizar ante la SEDECO, Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, o el CEPE, Consejo Estatal de Promoción Económica, para también conseguir una gestión de un recurso extraordinario, tal cual fue el año pasado, por lo menos 200 mil pesos para poder fortalecer este foro de proveeduría industrial, que desde mi punto de vista ha sido una buena iniciativa que se ha llevado a cabo en esta administración.
Durante la reunión, los ediles destacaron la decisión de realizar esta segunda entrega en un salón de eventos, ya que, en comparativa con el 2019, cuando se realizó en las instalaciones de Care Intra en la feria, un salón de eventos iba más acorde con el estilo ejecutivo del evento, aunque este cambio de instalaciones aumentara en un 5% el costo del foro. En tanto la importancia de seguir apostando por este tipo de encuentros, el regidor mencionó lo siguiente.
Sin lugar a dudas, poder seguir vinculando más empresarios y emprendedores locales con estas empresas transnacionales para que puedan entrar a su red de proveeduría. El beneficio del dinero que se produce aquí con las fábricas transnacionales no nada más se quede en los empleados que son contratados directamente por las empresas, sino también ya en un sector de micro, pequeño y mediano empresario del propio municipio que también implica una derrama económica.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y será en la siguiente sesión de Cabildo donde el pleno de este tendrá que votar dicha propuesta para ver si se aprueba en definitiva la realización de este segundo foro de proveeduría en Lagos de Moreno. Servicios Médicos Municipales colabora con el operativo Candelaria 2020 con puestos de socorro en el Centro de Salud del 40, que trabajan las 24 horas brindando atención a los peregrinos que se dirigen rumbo a San Juan de los Lagos.
Como parte del operativo Candelaria 2020, la Dirección de Servicios Médicos Municipales ha instalado puestos de socorro en diferentes lugares del municipio para atender a los peregrinos que lo requieran, declara Sergio Guevara, director de la dependencia.
Vamos a contar con 2 puestos de socorro, uno instalado en el crucero de Tlacuitapa, donde vamos a contar con un médico y 2 enfermeras por turno, y el otro ubicado en las instalaciones de la feria, donde vamos a contar también con otro médico y 2 enfermeras por turno.
Señala cuáles son los servicios que brindarán a los fieles que se dirigen a San Juan de los Lagos a ver a la Virgen.
Se va a estar brindando la atención médica, valoración para ver en qué condiciones vienen los peregrinos, y se les va a estar suministrando algo de medicamentos, sobre todo lo esencial, ¿no? Antiinflamatorios, analgésicos, que eso les pudiera ayudar a mitigar un poquito los dolores que traen por la caminata, y la parte de la deshidratación, manejarla con sobrecitos de vida sororal.
Sergio Guevara explica cuántos peregrinos pueden atender y el trabajo que realizan en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal y Federal.
Cada año tenemos la visita alrededor o el paso de peregrinos por el espacio del municipio, por el territorio del municipio, de alrededor de 16 mil peregrinos. Entonces tenemos la capacidad para poder dar la atención a todas las personas que así no lo requieran. De hecho, por parte de la coordinación que tenemos con la Secretaría de Salud, tanto estatal como federal, se están apoyando a las brigadas médicas que vienen del estado de Morelos para que brinden esa atención, sobre todo en la parte de terracería, el espacio de las cruces, 40, paso de la mesa.
Destaca cuántos peregrinos fueron atendidos el año pasado, así como la unidad con la que cuentan para vigilar.
El año pasado tuvimos alrededor un aproximado de 5,000 personas atendidas en nuestros puestos de socorro. Y también contamos con la participación de una unidad móvil que está vigilando todo lo que es el camino de la carretera Lago San Juan, por si hay algún peregrino cansado, por si hay algo de ese tipo, poderle brindar el apoyo para hacerlo llegar más pronto a su destino.
Hizo una recomendación a los peregrinos que se dirigen a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos en los próximos días.
Sobre todo que vengan bien hidratados, que si padecen alguna enfermedad ya crónica, pudieran venir ellos preparados con su medicamento, porque estamos preparados para la contingencia, pero al final de cuentas podemos aportar una pastilla y demás, pero sí sería importante que ellos vinieran preparados con el medicamento que ellos toman para que no presenten ninguna complicación en el camino.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Se esperan en los próximos días de esta misma semana las caravanas de peregrinos con mayor afluencia, que lleguen a ser de hasta 10.000 personas. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. No sin antes recordarle que están las líneas telefónicas a su disposición, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, así como nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición, el 4741-347609. Vamos al corte y regresamos, no se vaya, y más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @radioUDG en Twitter y en Radio UDG Lagos, @radioUDGLagos en Twitter y Radio UDG Lagos en Facebook. Continuamos con más información de carácter local, porque en esta segunda fase del operativo Candelaria 2020, en este primer fin de semana de la semana más fuerte, que se acerca ya el 2 de febrero, que es el día importante del arribo de peregrinos al santuario de San Juan de los Lagos, en este pasado fin de semana se registró una afluencia de 325.000 personas. El Departamento de Aseo Público se encuentra colaborando en el operativo en la recolección de basura que dejan los peregrinos a su paso por los alrededores de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
Este fin de semana se registró en la segunda fase del operativo Candelaria 2020 una afluencia de 325.000 peregrinos en San Juan de los Lagos, del cual alrededor del 70% cruzó por el municipio de Lagos de Moreno, declara José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos del municipio.
De esos 325, Lagos de Moreno pasan alrededor del 70-75%. Entonces podemos decir que este fin de semana, por las brechas sobre todo, tuvimos alrededor de 200.000, 220.000 peregrinos cruzando el municipio de Lagos de Moreno.
El indicador que registraron es por parte de la Secretaría de Turismo del municipio de San Juan de los Lagos, así lo comenta Jesús Álvarez.
Nosotros tenemos nuestro indicador, la Secretaría de Turismo del municipio de San Juan de los Lagos es quien determina la cantidad de peregrinos que llegan a ese municipio por las diferentes rutas a esa ciudad. En base a esa cantidad, San Juan de los Lagos nos determinó que este fin de semana llegaron aproximadamente 325.000 peregrinos.
La fase 2 del operativo Candelaria 2020 inició el viernes a las 16 horas y terminó el domingo a las 18 horas. Jesús Álvarez explica cuáles fueron las atenciones que brindaron las dependencias participantes.
De servicios médicos municipales se dieron aproximadamente entre 250 a 300 consultas médicas. Se le apoyó a peregrinos cansados que ya no podían seguir su camino, alrededor de 110 personas, 110 peregrinos que tuvimos que apoyarlo. Se hicieron 46 atenciones prehospitalarias. Revisamos 78 cilindros de gas LP que colocan las personas que viven en las comunidades de paso de la ruta peregrina para ver que estas condiciones de los tanques de gas LP estuvieran en la mejor forma posible, evitar una fuga, un incendio. 500 personas pernoctaron en las instalaciones de la feria para poder pasar ahí la noche y continuar su camino al día siguiente.
Señala, ¿cuántos recorridos realizaron durante estos 3 días?
Tuvimos un apoyo muy importante también de recorridos de vigilancia. Por ahí realizamos alrededor de 12 recorridos a lo que fue la ruta hasta Las Amarillas por la carretera Aujuelos. Estuvimos en el paso de Las Cruces, el paso de La Mesa para su salida a San Juan de los Lagos, el entronque de Tlacuitapa, entre otros lugares.
Destaca que la tercera fase del operativo se espera una mayor afluencia de peregrinos que vienen de la Ciudad de México.
Viene el operativo, la parte más fuerte, ya estamos recibiendo grupos un poquito ya más pesados, más fuertes de peregrinos. Hay que recordar que del Estado de México viene la Caravana de la Fe, entonces ya vamos a empezar a tener por la brecha de Las Cruces el ingreso de personas hasta peregrinaciones de 10.000 gentes. Entonces aquí vamos a redoblar los esfuerzos para poder estar al pendiente de esas necesidades.
Agregó que siguen participando las dependencias de los 3 niveles de gobierno. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y así durante esta semana le estaremos dando cuenta de lo que ocurre en torno a esta llegada y el tránsito de los peregrinos en la zona Altos Norte rumbo a San Juan de los Lagos. Continuamos con más información porque está todo listo para la cuarta Copa Jalisco de Fútbol de Amputados. Las canchas del Pedregal en Encarnación de Díaz vuelven a abrir sus puertas a la competencia de fútbol de amputados más importante antes del inicio de la Liga Nacional. Marco Gallardo nos tiene los detalles.
Por cuarto año consecutivo, Encarnación de Díaz será la sede de la Copa Jalisco de Fútbol de Amputados en su edición 2020, la cual se realizará el próximo domingo 2 de febrero, teniendo como invitados a los equipos representantes de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco. De acuerdo con el encargado de deporte adaptado en el municipio vecino y jugador de los Lobos de Jalisco, Iván Pérez, en esta cuarta edición se pretende continuar con la joven tradición deportiva iniciada en el 2016. Respecto a cómo comenzó esta copa, el organizador explica.
Yo soy el coordinador de deporte adaptado en Encarnación de Díaz, se me dio la oportunidad de empezar a incluir a personas con discapacidad para empezar a formarlas, hacer una formación de alto rendimiento, empezar a meter las instituciones deportivas. Entonces se dio la oportunidad de hablar con las personas encargadas, pues los representantes de fútbol de amputados, y empezamos así a formar el primer evento hace ya 4 años de fútbol de amputados, y ahora cada año se ha dado. Entonces ha sido un evento muy, muy padre, que de alguna otra manera ha traído mucha gente, a niños, a jóvenes, y que de alguna otra manera pues, se motiva, ¿no? Es la idea, ¿no? Que se motive la gente de todo lo que hace un deportista con una sola pierna en este ámbito deportivo, en esta rama como tal. Entonces creo que se ha hecho una buena labor.
El encargado comentó que a lo largo de estos 4 años, el esfuerzo ha sido largo y cansado. Sin embargo, actualmente las personas dentro de la región de Los Altos, día con día, han optado por seguir y apoyar el fútbol de amputados. En lo referente a cómo se llevará a cabo la Copa Jalisco 2020, el futbolista mencionó.
Son 4 juegos. Se hizo un sorteo por la Federación en Guadalajara, el cual, como va avalado por la Federación Mexicana de Fútbol de Amputados, viene el presidente de la Federación Mexicana Mundial de Fútbol de Amputados también. Los que salieron se van a enfrentar en el primer juego y el ganador va directamente a la final y así sucesivamente el otro partido. Y los que pierdan van a jugar por el tercer lugar y posteriormente la final los 2 primeros que ganen.
El encargado finalizó enfatizando en que el torneo es completamente gratuito y dará inicio a las 9:00 a.m. en las canchas del Pedregal en Encarnación de Díaz, Jalisco. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Cabe hacer mención que este torneo es avalado por la Federación Mundial de Fútbol de Amputados, la cual considera a este mismo torneo como uno de los más importantes de la disciplina.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece sobre los 18 pesos con 65 centavos a la compra y en 18 pesos con 89 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de banco reportado por el Banco de México. En bancos del país la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 22 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste, ocasiona descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Otro frente frío, abandonando el sureste, deja en descenso de la temperatura. resto del país con tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, en la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará templado durante el día, frío la noche y al amanecer. Temperatura máxima 22 grados, temperatura mínima 5 grados. El sol sale a las 7:25 y se pone a las 18:33. Bueno, prepararse para el fin de semana, ya que tendremos condiciones invernales. Eso quiere decir que tendrán todavía más descenso en la temperatura. Bueno, eso es lo que tengo. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, pero antes nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros al 474-403-1413 o al 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp, el 4741-347609, completamente a su disposición. Nosotros volvemos para platicar con Arizelsi Rocha, la coordinadora del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud Jalisco.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Arizelsi Rocha, quien es encargada del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud Jalisco en la región sanitaria de Lagos de Moreno, quien nos acompaña esta mañana para platicar justamente de las acciones que está llevando a cabo el programa Patio Limpio en nuestro municipio. Arizelsi, muchas gracias y bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, gracias por darnos este espacio. Y pues estamos empezando el año nuevamente con actividades de prevención de dengue. ¿Qué significa el programa Patio Limpio? Pues es un programa de participación ciudadana, o sea, que lo que realmente nos importa es que la ciudadanía se integre a todas las actividades que conlleva la prevención de dengue. Este zancudito de dengue, como sabemos, se hace en los criaderos en casa porque uh-huh. Es un zancudo que los criaderos es de agua limpia. O sea, quiere decir que la mayor parte del zancudo que puede transmitir dengue se nace en los hogares, en escuelas, en lugares que tenemos agua estancada limpia de la lluvia, del tinaco, del aljibe, de los cacharros que vamos dejando, llantas. Y todo esto, pues obviamente es el vector para esta enfermedad y es muy importante que la gente sepa la responsabilidad que todos tenemos para que esta enfermedad pues no llegue a nuestras casas.
Sobre todo después del año 2019 que tuvimos en Jalisco, terminamos siendo el estado más con más contagio y lamentablemente también con más muertes por dengue. Afortunadamente, digamos, en nuestra región no contamos con ellas, pero se concentró la mayor parte de los casos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero eso no mantuvo exenta la región de Los Altos de Jalisco de la presencia de esta enfermedad y las consecuencias. Vimos un año complicado, 2019, con eso, pese a que desde la Secretaría de Salud, acá en nuestra región, en nuestro municipio, se trabajó este mismo programa de Patio Limpio también desde el inicio del año pasado, y para este pues valdría la pena seguir con las mismas acciones y esperando que no se agrave la situación, porque si dices y dices bien, Arizelsi, es trabajo de todos y hay que entrarle todos, tanto las autoridades y los gobiernos como nosotros en nuestras casas. ¿Cuáles son estas recomendaciones, las principales que podemos, y no nos vamos a cansar de insistirle a la gente que hay que hacerlo?
Así es, pues lo primerito que tenemos que hacer todos es, si yo tengo en mi casa áreas abiertas, patios, azoteas, áreas en general que estén abiertas, hacer un recorrido en mi casa e inspeccionar que mi patio esté limpio, con esas características, y todo lugar, cualquier recipiente que pueda acumular agua, tiene que estar en una de estas cuatro acciones. El programa se llama la estrategia Tapa, Lava, Voltea y Tira. ¿qué vamos a hacer? Lavar todos los lugares donde se acumula el agua, por ejemplo, el tinaco. Rara uh-huh. vez la gente nos vamos, nos revisamos y le damos sí, una claro. lavada cada que lo hacemos. Uh-huh. Es muy rara la persona que ha lavado su tinaco. Obviamente tiene que estar cerradito, uh-huh. eso tiene que ser siempre, pero el lavado por lo menos tiene que ser una vez cada 6 meses con tallado. ¿Para qué? Para retirar todos los huevecillos que puedan haberse quedado de este zancudito. Ahorita lo mencionábamos, el zancudo de dengue, obviamente la que nos pica y la que hace los criaderos es la hembra. Uh-huh. Ella va y deposita los huevecillos en lugares donde hay agua estancada, y si no nacieron el año pasado porque estaba tapado el tinaco, pero todos nos quedaron los huevecillos ahí, y si está quebradito el tinaco, lo que sea, este año se reactivan. Puede durar hasta un año inactivo ese huevecillo, y este año, una vez que vuelva a acumular la temperatura, el agua necesaria, se reactivan y va a emerger otra vez ese zancudo que se quedó desde el año pasado. Entonces, ahí está la recomendación de lavar. Si tenemos floreros, cada tercer día cambiarles el agua, hacerles el lavado. Si tenemos bebederos de los perritos, también estársela cambiando y lavar uh-huh. el platito. Los platitos que se quedan abajo de las macetas, esos platitos que van continuamente tirando ahí el agua, también estarlos checando y hacerles el lavado. Tapar todo lo que sea necesario. Yo sé que a veces es muy necesario tener agua en casa, a veces se va.
No, nosotros que suele haber zonas y colonias en las que horarios en las que el agua no llega corriente, el agua corriente no llega. Uh-huh. Entonces hay horarios, digamos, específicos, y la gente sí aprovecha para acumular,
almacenarla. Pero obviamente con las recomendaciones que deben de ser, que estar tapaditos. Si tenemos un tambo que lo dejamos siempre para uso de, para regar las plantitas, para darles de beber, si tenemos un rancho a los animalitos, tiene que estar tapadito ese tambo y estarle dando su lavado cada tercer día a ese tambo. Voltear si tenemos botellas, si tenemos cubetas, recipientes, dejarlos boca abajo, porque ya hemos tenido lluvias en este uh-huh. mes y van a venir más lluvias, entonces se va estancando el agua ahí en esos recipientes. Si tenemos llantas, si tenemos cosas que no necesitamos en el patio, mucha gente acumula envases para reciclarlos, todo esto tiene que estar con una medida de prevención, porque si no ahí se va a quedar el agua estancadita, y desechar todo lo que no necesitemos, desde uh-huh. llantas, recipientes, botellas, cubetas, todo lo que no nos sirva, eliminarlo. Y precisamente eso es lo que venimos a darles el mensaje. Va a haber campañas de descacharización por colonia para eliminar, sacar todo eso que pueda estar creando un foco de riesgo en nuestra colonia, porque si bien hay colonias donde más existe este vector, se está midiendo la cantidad de zancudo que hay en cada colonia, y hay colonias más afectadas. Y personal de Secretaría de Salud y Ayuntamiento estamos yendo a revisar casa por casa, dar las recomendaciones que se necesitan para tener los patios limpios, y vemos que tienen, pues, a lo mejor unas llantas, cosas que ya no necesitamos, y a veces nos rehusamos a sacarla porque, lo voy a necesitar para esto, o me...
Por si.
Sí, por si necesito aquello. Y eso, pues hay que ver el riesgo-beneficio. O sea, realmente, a veces por sacar unos centavitos con los envases, estamos dejando un riesgo para toda nuestra familia y para toda la colonia, porque si yo tengo un criadero de zancudo en mi casa, me va a afectar a mí, le va a afectar al vecino y a 800 metros a la redonda.
Habría que hacer el llamado a la gente que quizá podamos hacer este recorrido, decía Aris Delsi, hacer un recorrido por nuestra casa, por el patio, incluso por los interiores también valdría la pena, porque pues desde una corcholata que pueda acumular un poco de agua, algo que parece mínimo, uh-huh. pues eso que parece mínimo puede ser un riesgo, un foco de infección potencial si no lo atendemos. En este caso, Aris Delsi, con estas, digamos, con esta parte de la campaña de Patio Limpio que están trabajando tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Salud, y apoyando a la ciudadanía en esta situación y pidiendo que la ciudadanía los apoye a ustedes con el llevarlo a cabo, si alguien detecta, por ejemplo, que tiene algunos cacharros, algunos envases o llantas o cosas que a lo mejor son muy grandes, que luego también pasa que la basura o el camión recolector de la basura no se los lleva. Por ejemplo, las llantas no se los llevan. Entonces, se van acumulando, se van quedando ahí, y en algún momento lo voy a tirar, y en algún momento lo voy a tirar, y ese momento nunca llega. Pero si identificamos que a lo mejor tenemos todas estas cosas y no hemos tenido la posibilidad de encontrar quién se lo lleve o a dónde llevarlo, que sea además un lugar adecuado, ¿les pueden hablar? ¿Pueden decirle a Aseo Público o directamente en la Secretaría de Salud y decirle, a ver, yo tengo
tres llantas en mi casa que no las he podido tirar y necesito que me ayuden. ¿Pueden hacerlo?
Así es, sí, se pueden comunicar al departamento ahí con Adriana Aguilera, a SEO Público, o la otra opción, pueden llevarlo al balneario La Higuera. Ahí en La Higuera lo estamos dejando como un punto para que la gente se las acepten, porque viene en el basurero municipal, no se las aceptaban. Lo pueden dejar en La Higuera, después nosotros pasamos a La Higuera y nos los llevamos al basurero para que después pase una empresa y las recoge y las usa para reciclaje. Entonces, para darle seguimiento a todo esto, pero sí pueden hacer el reporte y también lo pueden llevar ahí.
En el caso en particular del dengue, y algo que también se habló mucho, sobre todo en zona metropolitana, pero lo escuchamos mucho, que tenía que ver con las vaporizaciones, con las nebulizaciones que se hacían. ¿Se estará haciendo también ese tipo de acciones?
Sí,
para
así
prevenir.
Es. La campaña de que estamos llevando en conjunto con Ayuntamiento tiene un orden para que pueda ser efectivo. Vamos a estar el día por semana una colonia. Es decir, esta semana vamos a empezar.
¿Cómo la determinan? ¿Cómo determinan la colonia?
¿Qué colonia? Por ejemplo, ¿cómo vamos a decidir qué colonia sigue? Tenemos colocadas ovitrampas, que es una trampa con agua, con un pellón, para ver la cantidad de huevecillos que hay por colonias. Hay diferentes ovitrampas en diferentes colonias y vamos midiendo en cuál colonia es la que existe el vector, el zancudito. Entonces, donde esta semana, eso se hacen los reportes epidemiológicos por semana. Si esta semana no sale alto Cañada de Ricos, vamos a Cañada de Ricos. Vamos una semana atrasados, por así decirlo. O sea, hoy salió Cañada de Ricos, la siguiente le vamos a dar Cañada de Ricos. Y para la siguiente no sale Álvarez del Castillo, entonces le damos Álvarez del Castillo. Pero vamos una semana después de lo que nos dan los reportes para poder planearlo. Pero lo ideal es toda la semana, por ejemplo, esta semana vamos a estar en Cañada de Ricos. Y en Cañada de Ricos, lunes, martes y miércoles, va a haber limpieza de lotes baldíos. Por medio de los mismos chicos que están como haciendo su servicio social de Cebetis, de Conalep, o algunos que necesitan horas extras de servicio a la comunidad. Ellos están ayudando con la limpieza de lotes baldíos desde lunes, martes y miércoles.
Okay.
Y durante estos tres días también se va a estar dando perífono y volante a la colonia que toca.
¿Previo a cuando vayan a ir?
Sí, es decir, hoy 27, 28 y 29 en Cañada de Ricos van a estar haciendo limpieza de lotes baldíos y además pasando las casas a dar trípticos de que va a haber una plática el día miércoles a las 6 de la tarde en Cañada de Ricos para ahí tratar ese tema con los vecinos, con todos los, darles la concientización y poner un punto para que la gente el jueves saque sus cacharros y los deje en ese punto y pueda pasar hacia público a recogerlos el jueves. Y el viernes, ya después de que sacamos los cacharros, para que realmente sea efectiva una fumigación.
Entonces, esa es toda la actividad de la semana.
Así
se estará trabajando en cada uno de
las... En cada semana. Cada semana una colonia. Si es necesario dos semanas darle una misma colonia, lo vamos a hacer. Pero lo ideal sería estos cinco días son activos. De lunes a miércoles limpieza lotes baldíos y comunicación por medio del comité vecinal, por medio de volanteo. El miércoles en la tarde, porque es la mayoría que la gente puede, que va, asistan a la plática a las 6 de la tarde, en el volantito va a decir el lugar que se les establezca, y el jueves poner un punto, el día miércoles lo pondremos con los vecinos, poner un punto.
Digamos que se acuerda en esta reunión previa dónde va a ser el punto
de acumulación. Sí, se nos facilita en la canchita, o se nos facilita en esta esquina o en cada esquina de nuestra calle, y poner el jueves a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, dejar sus cacharros.
Que es cuando pasarían a recogerlos.
Cuando pasarían a recogerlos, así el público pasa más tarde a las 3 de la tarde por todo lo que se sacó. Y después de eso, el viernes poder fumigar las calles, y si alguien quiere que se le fumigue su casa, nada más pues tiene que estar acompañado de la persona o el dueño para que puedan entrar a fumigar, y se dejan las puertas y ventanas abiertas por media hora y tienen que estar afuera por media hora.
Bueno, y a insistir que el insecticida que se utiliza para las fumigaciones, pues no es peligroso para el ser humano, al contrario, ataca solamente o va dirigido solamente a perjudicar al vector, no a la población. No le tengan miedo a las vaporizaciones, uh-huh, a las nebulizaciones, sí, no le tengan miedo, sí abran las puertas, si ven pasar el camioncito que lo hace, pues sí abran puertas y ventanas para que este pueda entrar, porque al contrario, luego hay mucha gente que lo que hace es cerrar, que ves que porque sí se nota el vapor de este insecticida, y el olor además, uh-huh, pues él molesta a lo mejor un ratito nada más, pero en vez de cerrar las puertas y las ventanas, al contrario, hay que abrirlas.
Así es, para que pueda entrar el químico y pues pueda impactar un poquito también en su casa. Nada más también recordarles que la mayoría de la gente dicen pues que con la fumigación también se cubre la totalidad y que vamos a tener buenos resultados con la fumigación. Si no participamos con la escacharización, los criaderos van a seguir en casa, y así hemos fumigado hoy, mañana van a seguir los zancudos, porque todos los días salen zancudos. El ciclo del zancudo es 5 días. Hoy salen unos, mañana salen otros.
Entonces, y se van acumulando, además.
¿Sí? Y la fumigación solo afecta a los zancudos que ya están adultos, no a las larvas, uh-huh, ni a los maromeros. Entonces, si le toca al zancudo pasar en el momento en que estaba fumigando, pues ya le tocó, uh-huh, y murió, pero si no, mañana va a ser otro zancudo. Entonces, sí se necesita mucho de saneamiento básico, que saquemos nuestros cacharros, que estemos al pendiente de todo lo que tenemos con agua, que el tinaco esté cerradito, si tenemos aljibe de cisterna también. Todas las medidas.
Y también hay que puntualizar a Arisdelsi y a nuestro auditorio, hacer hincapié en que desde el año pasado el vector está cambiando, se está comportando de manera distinta, que es justamente lo que afectó y provocó la crisis que ya vivimos, y que ya no podemos seguirlo abordando como lo hacíamos hace años, es decir, bueno, es en la temporada de calor nada más, es cuando empieza a llover, cuando está haciendo más calorcito. Ahorita está haciendo mucho frío y ahorita no pasa, no hay. A lo mejor no hay tanto como en ese momento, pero ya hay zancudo. Y que es algo que no sucedía, porque sí está haciendo frío todavía. Ajá. Y no debería haber todavía. Digo, si lo pensamos en el comportamiento que había tenido con anterioridad, pues no debería haber todavía ningún vector, no debería haber zancudos. Sin embargo, ya estamos viendo la presencia de zancudos prácticamente a medio enero, a finales de enero, que es cuando se supone que hace más frío.
Así es, ahorita otros años a estos tiempos, pues había cero zancudito. Ajá. Y ahorita lo que estábamos mencionando entre nosotras, ya esta semana hay presencia de zancudo del que nos transmite dengue, que uh-huh, se llama Aedes aegypti, más el zancudo normal que siempre está. Pero ya a estas alturas, ay, ¿qué quiere decir? Que el zancudo está mutando, que se está adaptando, que se está volviendo resistente al frío, que se está volviendo resistente incluso a los químicos, se está volviendo resistente a las temperaturas. Entonces, la única medida que va a impactar es evitar que nazca el zancudo, uh-huh, evitar los criaderos, evitar que el agua se quede encharcada, que se quede estancada. Solo así vamos a poder evitar, si no, con fumigaciones, ni con matamoscas, ni con repelentes, ni con nada vamos a poder contra ellos.
Entonces hay que unirnos, hay que adaptarnos también nosotros a él para poderlo superar y que no vuelva a repetirse una crisis como la que hubo el año pasado. Y pues también hacer mención que es probable que sí suceda, que todo el rezago de lo que quedó del año pasado, aquellos huevecillos que no eclosionaron, pues puedan hacerlo en este, y además se sumen a lo que ya se esté generando de este año. Entonces el panorama está complicado, entonces hay que redoblar esfuerzos.
Así es, por eso estamos en campaña permanente. Normalmente estas campañas eran 1 o 2 semanas al año, y estamos en campaña permanente, una colonia por semana, para no bajar la guardia, porque la verdad si no tenemos pues espera que llegue un poco más por todo el rezago del año pasado. Esperemos que no sea así, pero sí necesitamos mucho la participación ciudadana.
Pues, Arisdelsi, si nosotros vamos a seguir insistiendo con el auditorio de Radio Universidad en que hay que redoblar esfuerzos, que hay que limpiar los patios, que hay que aprovechar este tipo de programas permanentes que tiene el Ayuntamiento y la Secretaría de Salud, y si tenemos algo que deseemos tirar, que creamos que puede ser un foco de infección, pues mejor deshacernos de ello y trabajar en conjunto, tanto autoridades como ciudadanía, para evitar o reducir al mínimo el riesgo de alguna epidemia en nuestro municipio, en nuestra región. Muchísimas gracias, Arisdelsi, por haber venido a Radio Universidad. Te vamos a seguir dando lata, por supuesto, porque le vamos a seguir insistiendo a la gente. Y por lo pronto anunciarles que esta semana es Cañada de Ricos, la colonia a la que le toca ser parte del programa de descacharrización del Ayuntamiento y de la Secretaría de Salud.
Sí, así los invitamos. Estén pendientes cada ¿Lunes?
Cada lunes, inicio de semana, le estaremos, lunes, martes, estaremos dando la información de la colonia en la que vaya a estar trabajando. Por lo pronto, insistimos, es Cañada de Ricos. Si ve por ahí alguien del personal de Ayuntamiento, de Secretaría de Salud, y usted quiere sumarse a este esfuerzo, pues acérquese con ellos, le van a dar información. Y nosotros aquí le estaremos dando también pues el anuncio de cuál es la colonia en la que tocará trabajar.
Así es. Entonces, los invitamos a participar. Nuestro personal está debidamente identificado. También traemos chaleco color caqui, traemos nuestro gafet, Secretaría de Salud y personal de Ayuntamiento para poder estar, que nos les genere confianza.
Pues muchísimas gracias y nos vemos por aquí la próxima semana.
Gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio y aquí estamos, a la orden.
Arisdelcy Rocha, ella es encargada del programa Patio Limpio de la Secretaría de Salud en Lagos de Moreno. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es tiempo de escuchar al doctor José Dávalos Morales, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 50 años y que esta mañana de martes nos hablará sobre discriminación laboral.
Hago con enorme gusto. En las redes sociales recientemente se planteó el caso de un joven que contrajo matrimonio con otra persona del mismo sexo. En la empresa en donde prestaba sus servicios, los trabajadores tienen el beneficio que consiste en 3 días de descanso con goce de sueldo cuando contraen matrimonio. Pero en el caso que nos ocupa, al joven le negaron el beneficio por ser homosexual. Además de este perjuicio que se le ocasionó, el patrón le hizo la vida imposible en el trabajo por las dificultades que le causaron al trabajador. Las personas que son adictas al patrón se burlaron del trabajador, lo atacaron en múltiples formas, hasta que finalmente el patrón lo despidió del empleo sin causa justificada. Independientemente de que el trabajador tiene todo el derecho de acudir a las juntas de conciliación y arbitraje a plantear su problema, en donde seguramente ganará el juicio, en este caso destaca la violación a la prohibición de la Constitución de discriminar a los trabajadores por cualquier causa. El artículo 1 de la Constitución prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cosas, por la preferencia sexual o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El propio precepto dispone además que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos de las personas en los términos que establezca la ley. A tono con la Constitución de la República, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3 dispone que no pueden establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores con motivo de las preferencias sexuales. Y agrega que es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, así como el goce de los beneficios que deben generarse tanto a los trabajadores como a los patrones. Como se ha dicho, el trabajador mencionado en el primer párrafo de este escrito tiene todo el respaldo de la Constitución y de la ley para hacer que en su caso se imponga el respeto a sus derechos fundamentales como persona y como trabajador. La ley está por encima de cualquier arbitrariedad. Me dio mucho gusto estar con ustedes y quedo a sus órdenes para el próximo martes a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente día.
Igualmente, muy amable.
Ahí el comentario del doctor José Dávalos Morales, el excatedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Nosotros continuamos.
Titulares del día. Prensa estatal.
El Informador esta mañana publica: pega falta de medicinas contra cáncer en Jalisco. Familiares de enfermos reclaman al gobierno el desabasto de fármacos oncológicos en el Hospital General de Occidente. Mural: cae aviador multiempleos. Sergio Alberto Padilla Pérez era asesor en Congreso. No iba. Lo cesa Contraloría por incompatibilidad con sus trabajos en Zapopan y en la UDG. Milenio Jalisco: Zapopan, municipio con mayor plusvalía del área metropolitana. De acuerdo con un estudio del IEC, la localidad cuenta con tres de las colonias más caras, cuyas viviendas tienen un costo promedio de más de 7 millones de pesos. El diario NTR Jalisco: detectan compras infladas en la Secretaría de Educación Jalisco. Pagan 73 mil pesos en herramientas de 6 mil. La misma situación se repitió en los otros artículos adquiridos, por lo que denunciantes pidieron a la Contraloría de Jalisco que envíe copia de la denuncia a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. La Crónica Jalisco: apuestan a que transporte público sea amigable con los turistas. Puerto Vallarta: capacitación a conductores para que valoren la presencia de los viajeros. Sería una forma de fortalecer los destinos estatales. El Occidental: denuncian abusos de agentes viales. Zona de Chapultepec: estorban o no, hacen redadas con grúas para levantar vehículos, incluso extorsionan a clientes, acusan empresarios y locatarios.
Señal estatal.
En información de carácter estatal, diputados iniciarán con mesas de trabajo para sacar el retraso que tiene la Ley Estatal de Personas Desaparecidas. Esta nota de Henry Saldaña.
El gobierno de Jalisco gasta más en entretenimiento que en la búsqueda de desaparecidos.
Finalmente, los diputados locales iniciarán con las mesas de trabajo para sacar el retraso que tiene la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, legislación que tiene más de un año de retraso, pues desde julio del 2018 debió ser armonizada con la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas. El diputado panista Jorge González Arana anunció que las mesas serán del 29 al 31 de enero y estarán integradas por colectivos nacionales de búsqueda de personas, universidades y los legisladores federales, quienes participarán para poder ajustar la ley estatal con la nacional. Habla Jorge González Arana, diputado del PAN.
El formato que se hizo, la propuesta son no necesariamente foros, son mesas de trabajo a quien se les va a hacer el uso de voz, que son en este caso a los ponentes. Y por supuesto, la invitación es que en las mesas de trabajo puedan hacer sus aportaciones. Habrá formatos para tal efecto, que cada uno de ellos puedan estar haciendo las aportaciones en cada una de esas tres mesas.
Jorge González Aranas dijo que el objetivo de generar un parlamento abierto para la ley de desaparecidos es para tomar en cuenta la mayor participación de las voces para que aporten y generen una legislación acorde con la Ley de Desaparecidos Nacional.
Colectivos, universidades, representantes, como bien lo dice, de organizaciones y asociaciones. Hasta hoy tenemos ya confirmado la presencia de 106 personas que estarán, obviamente todas esas 106 personas que están confirmadas son con un perfil que van a aportar, obviamente, que tienen conocimiento técnico en estos temas.
Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Así llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa. Antes agradecemos la comunicación que nuestro auditorio amablemente nos hace llegar a través de nuestras vías de comunicación. Jorge Reyes nos dice, ¿por qué no hacen supervisión de los arroyos y ríos? Se necesita mantenimiento, está muy sucio, no solamente atender la suciedad en nuestros hogares. Por supuesto, Jorge, que se lo haremos saber a la gente de la Secretaría de Salud y a las personas y autoridades del ayuntamiento encargadas de esta situación. Y sí, vale la pena supervisar no solamente y limpiar, no solamente nuestros hogares, sino también nuestros entornos. Anónimo, un mensaje anónimo dice, ¿qué sentido tiene que haya un parque industrial y la entrada de muchas empresas en Lagos si están pagando salarios miserables a los profesionistas? Es una injusticia que se les pague, esto no alcanza para vivir dignamente. Un llamado a la Secretaría del Trabajo y a quienes supervisan este tipo de situaciones, vaya que sí vale la pena ponerle ojo a lo que está sucediendo con las grandes transnacionales que luego vienen a buscar mano de obra barata. También uno anónimo nos dice, frente a la jurisdicción sanitaria en la calle Hidalgo, hay un terreno que alberga zancudos, suciedad y pasto crecido. Ya se les ha comunicado a los de Patio Limpio, pero comentan que no les compete y que le corresponde tratar eso con el municipio. Ya ha pasado tiempo y sigue sin resolverse. También lo haremos llegar a las autoridades correspondientes su mensaje. Por lo pronto, muchas gracias a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo le agradezco el favor de su atención. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásela bien. Lo espero mañana en punto de las 9 de la mañana con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.